continuación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora. Contento de llegar a todos ustedes. Les saluda su anfitrión Carlos Ruiz y hoy muy contento adicionalmente porque comenzamos una nueva serie y esta vez vamos a estar hablando en el libro de Apocalipsis. Muchas personas, incluso muchos cristianos, parece que no les agrada mucho escuchar acerca del Apocalipsis, pero los que son verdaderamente de Cristo saben que hay una riqueza espiritual en toda la palabra de Dios y hay una riqueza que alimenta el espíritu, alimenta el alma y es la palabra de Dios que nos direcciona. Específicamente estamos comenzando una serie el día de hoy titulada Las Siete Iglesias del Apocalipsis. Estas siete iglesias a las que el apóstol Juan se encarga de enviarles una carta. Luego, pues Juan, envuelto en esta isla, en una visión también, habla a las iglesias. Y es lo que vamos a estar desarrollando durante todas estas semanas. Ha sido una gran bendición y esta serie viene como parte de lo que nosotros entendemos que el Señor está haciendo entre nosotros durante este tiempo. Es decir, llevarnos a evaluar nuestras vidas y nuestra iglesia y prepararnos para lo que Él está por hacer o de qué manera se va a mover en estos tiempos. Antes de compartir el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 2, porque hoy vamos a comenzar de una vez con la primera iglesia mencionada en este libro. Sí, allí yo quiero saludar a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en www.radiolared.net. Gracias por ser parte de esta plataforma. Allí en el sitio en internet usted puede encontrar los podcasts, artículos, escucharnos vía streaming en cualquier parte del mundo. Somos 1650 AM y estamos transmitiendo desde los estudios en Aurora, Colorado, acá en Estados Unidos de América. Y si usted escucha algunos ruidos durante este programa, es porque los estudios están al lado de una construcción en nuestro mismo edificio de la iglesia, de Iglesia La Red, y ya tenemos varios meses en construcción, así que esto no le sea una distracción, sino que usted más bien se alinee con nosotros en este ruido que viene a ser una alegría porque es parte de lo que seguimos construyendo para glorificar a Dios juntos. Así que también quiero saludar a los que están en YouTube, ahí en Radio La Red Denver. Usted visite nuestro sitio en YouTube, coloque la palabra Denver, no lo olvide, muy importante. También puede acercarse al sitio en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red o simplemente descargar la aplicación en su dispositivo móvil ahí en el App Store o en Google Play como Radio La Red y escucharnos donde quiera y cuando quiera. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Juan hablándole a la iglesia en Éfeso. Y son siete iglesias que menciona la Biblia y que menciona Juan, a las que le escribe Juan. Y estas cartas de alguna manera llegaron. y vamos a dar un repaso muy breve por el contexto de Éfeso, de esta ciudad en la Biblia. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a hacer una breve introducción a este mensaje y quizá el tiempo sea muy corto para hablar acerca de toda esta ciudad, de toda esta carta, de todo este pasaje. Pero la ciudad de Éfeso en particular era una ciudad comercial, era una ciudad con una historia bien interesante. Se dice que era un centro muy movido, un centro donde ahí había mucha historia, un puerto también. Éfeso, esta ciudad está localizada a lo que hoy conocemos como Turquía. Y hay muchas teorías sobre la fundación de Éfeso y sugiere que esta ciudad tiene muchos años antes de Cristo. Sin embargo, también la dividen en cuatro grandes tiempos de esta ciudad. Y hay un tiempo después de Cristo, que es el en el que queremos nosotros detenernos, y cómo la iglesia precisamente enfrenta desafíos y enfrenta dificultades producto de las tremendas luchas y de las tremendas amenazas que vivía en cuanto a la idolatría, porque se habla también de la construcción de un templo inmenso donde se adoraba a la diosa Artemisa, conocida también como Diana de los Efesios. Y esta iglesia, como siempre lo hizo Dios y como siempre lo hace, se abre o se origina, se inicia en un lugar muy estratégico. Hay una estrategia de parte de Dios como una gran ciudad y cómo puede impactar el evangelio producto de establecer o de comenzar una obra en una gran ciudad y cómo pues las personas pueden llevar rápidamente. Hay muchas historias en la Biblia que nos dicen, y principalmente en el libro de los Hechos, y cómo el evangelio se extendió. Hemos hablado durante varias semanas acerca del reino de Dios. Hemos mencionado también la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia y la carta a los romanos, y cómo llegó el evangelio hasta Roma y Pablo, el apóstol, le hablaba a los romanos. Sin embargo, aquí en Éfeso miramos mucha tradición, mucha cultura, mucha gente, mucho movimiento, mucho comercio. Y es lo que queremos entender el día de hoy. Ahora, para irnos al texto directamente, vamos a ir desarrollándolo y miramos que Juan le escribe al ángel, y el ángel, muchas veces las personas miran la palabra ángel y piensan que se trata de un ser celestial. Y cuando entendemos o estudiamos la definición de la palabra ángel, entendemos que se trata de un mensajero, de un enviado, de alguien que está listo para llevar un mensaje. Así que posiblemente esta carta fue escrita al pastor de la iglesia en Éfeso. Recordemos que simplemente se le colocaba el nombre de la ciudad a las iglesias, y en este caso en la ciudad de Éfeso, pues se le escribe su carta a Éfeso, producto de que allí funcionaba ya, había sido establecida una iglesia como parte de la obra de Dios para extender el evangelio. Ahora, Iglesia tiene que ver con la palabra eclesía en su idioma original y es una asamblea, es aquellos llamados que salen fuera del mundo y se congregan para adorar a Dios, se reúnen para adorar a Dios y enseñan, se preparan para la evangelización y para las misiones. Así que son características de la ciudad de Éfeso y ya desarrollando el texto, entonces miramos que hay una dirección o algo, hay un destinatario particular de parte de Juan, de parte de Dios, para mencionar lo que está sucediendo con la iglesia en Éfeso. Le escribe también de parte de el que tiene las siete estrellas en su diestra. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Y no solo las tiene en su mano, sino que las tiene allí firme y continuamente bajo su control. Se trata del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene el ministerio de cada ángel de las iglesias. Y esto nos enseña que bajo su control, bajo su cuidado, cada ángel, es decir, cada pastor, cada misionero, cada persona responsable de conducir una iglesia, no es por obra y gracia de su querer o de su idea, sino que fue o es llamado por Dios. Y Dios se encarga de sostenerlo, de cuidarlo y de vigilarlo. Esto es muy importante para que usted lo tenga en cuenta. Es decir, el Señor camina entre los candeleros. El Señor está atento, examinando no solo lo que hace el pastor, sino toda la iglesia, toda la congregación, y mirando atentamente lo que cada uno de nosotros hacemos. Juan le habla también y dice que has descubierto o has denunciado de alguna manera a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero todo esto lo vamos a desarrollar en el segundo segmento. Así que yo le voy a invitar a que usted se quede con nosotros porque esta hora pasa muy, pero muy rápido. Así que quédese con nosotros allí que ya en breve vamos a regresar con más de su programa La Red Aurora.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Breckenridge, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado La carta a la iglesia en Éfeso. Este mensaje está anclado a la nueva serie que hemos comenzado, titulada Las Siete Iglesias del Apocalipsis. Y como lo mencioné en el primer segmento, estamos estudiando cada una de estas cartas como parte de lo que el libro de Revelaciones nos enseña y podemos entender como parte de lo que el libro de Apocalipsis nos enseña y allí entender contextualmente las situaciones que vivía cada iglesia y cómo Dios le habla a cada iglesia en particular, le da ciertas órdenes, le da ciertas exhortaciones y les llama, pues resaltándole sus buenas obras, su compromiso, pero también en qué cosas estaban fallando y cómo aplicar todo esto a nuestras vidas como cristianos, como iglesia. Y en el primer segmento hablamos un poco de las características de la ciudad de Éfeso, pero ya entendiendo lo que Juan está hablando y escribiendo en esta carta, entendimos que la carta fue dirigida posiblemente al pastor de la iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Mencionamos lo que significa la palabra iglesia en el original eclesía, que viene a ser esa asamblea de creyentes, esa asamblea de los llamados a salir fuera del mundo y que se congregan para adorar y enseñar acerca de Dios, prepararse para toda lo que es la obra misionera, la evangelización y todo aquello que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Mencionamos también, antes de irnos a la pausa, que Juan, o Dios, por medio de Juan, hace énfasis en aquellos que esta iglesia había detectado, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y es que hacia fines del primer siglo, algunos comenzaron a codiciar esta posición de apóstol, y usted puede pensar en esta posición hoy en día como algo muy moderno, algo, un ministerio muy importante. Le tengo noticias, los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, hasta allí este ministerio fue que funcionó. No podríamos extendernos en desarrollar esta palabra. La palabra apóstol tiene que ver con alguien enviado, ciertamente, pero el ministerio apostólico como tal, bíblico, se cerró con el apóstol Pablo y pues muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros se autodenominan apóstoles y es este título que esta carta en exclusiva pues hace mención de aquellos y esta posición fue exclusiva de los dos y las características de la ciudad de Éfeso era eso, precisamente atraían a los aspirantes al apostolado. Y hoy ocurre lo mismo, este tipo de personas tratan de llegar a una ciudad importante como Denver, aquellas grandes metrópolis, pues si logran hacer lo suyo aquí, les va a ser más fácil tratar de dominar ciudades más pequeñas. Así que la iglesia de los Efesios se tomó el trabajo de examinar y era como una prueba que hacía para todos aquellos que se llamaban apóstoles. Los Efesios trabajaron mucho por mantener esa pureza. Y hablando de pureza, pues tenemos que hablar parte de la historia en Éfeso porque en el año 300, 315 alrededor de estos años después de Cristo, vino un emperador llamado Constantino, que fue quien parece que se convirtió al evangelio y este pues tuvo una influencia bien, bien práctica y bien grande en la iglesia, en la Biblia, en el uso de la Biblia. Sin embargo, cuando quiso oficializar la religión, cuando quiso mezclar lo que es la religión con el gobierno, allí comenzaron los problemas. Incluso se dice también que comenzó a quitar o a remover ciertas partes de la Biblia. Y comenzaron los abusos, y es lo que pasa cuando el gobierno y la iglesia se mezclan. Esto definitivamente no puede suceder, y por los siglos el Señor nos y la Biblia nos enseña acerca del gobierno de la iglesia y su gobierno particular, no como el gobierno de este mundo. Sin embargo, los gobiernos de este mundo, que son permitidos y establecidos por Dios también, pues muchos extraen sus leyes de la Biblia y sus reglas, sus códigos morales, pero cuando se mezcla con la pureza de la palabra de Dios, comienzan los abusos. Y esta iglesia de Éfeso tomó trabajo por mantener esa pureza doctrinal en medio de la persecución, porque ya existía la persecución y además trabajaban duro en los ministerios de la iglesia. Todas estas tareas eran extremadamente arduas, pero ellos continuaban sin rendirse, sin claudicar. Nosotros estamos aprendiendo a hacer lo mismo. Hoy, 2000 años después, no es muy diferente. Es cierto, estamos siempre en la tarea de depurar las falsas enseñanzas que hemos aprendido. Estamos siempre tratando de corregir lo deficiente, como le dice Pablo a Tito en el capítulo 1. Estamos haciendo discípulos y no solo asistentes a las reuniones. Que es lo que caracteriza a la verdadera iglesia del Señor, es decir, no un visitante más, sino un discípulo, y les ayudamos a todos aquellos que necesitan. Ahora, el problema de los efesios, y era un problema bien grande, y es que Dios les dice, perdieron el primer amor. Y parece muy contundente, y es contundente de parte de Dios, como la Biblia nos enseña que estaban muy ocupados en la pureza doctrinal, con la lucha en medio de la persecución y con los falsos apóstoles, y parecían ser casi una iglesia perfecta, pero perdieron la motivación original por la cual eran iglesia. Nuestra razón de existir como iglesia y todo lo que hacemos siempre debe estar, amigo oyente, basado en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Esta debe ser siempre nuestra prioridad y entender que nos reunimos como iglesia para alabarle y adorarle, primeramente porque le amamos y estamos tremendamente agradecidos por habernos salvado. No hacemos esto por otro motivo, como por ejemplo porque nos gusta o porque la música es agradable, suple o calma nuestros sentidos emocionales, o porque reunirnos nos hace sentir acompañados, así como un club social o la amistad que tenemos entre nosotros, o por negocio o porque cambiamos de una religión a otra. Tampoco primer amor significa menos entusiasmo. Los efesios habían llegado a un punto en sus vidas en el cual estaban yendo a la iglesia, pero no vivían la vida como iglesia. Habían aprendido a hacer servicios y a entrenarse para testificar y a discernir la sana doctrina que de alguna manera estaba contaminada por doctrinas erróneas, y el Señor les alaba por eso. Pero al mismo tiempo juzga sus motivaciones, diciendo que el motivo principal o el primer motivo por el cual hacían todo esto era por mantener las cosas en su debido orden teológico. Y vaya que Dios conoce el corazón, porque parece que todo usted lo puede estar haciendo bien. Usted puede estar orando, usted puede estar siendo fiel a la tarea, a la obra. Pero ¿cuál es la verdadera motivación? ¿Un excesivo orden en hacer todo correcto y olvidando lo que Dios hizo en su vida, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y lo que implica la salvación que viene de Él? Muchos de ellos estaban olvidando todo esto y poniéndole más atención a las cosas teológicas y a las cosas doctrinales. Sin embargo, Dios no está interesado en mantener la institución y mantener esta a la iglesia como una, como algo que no tiene vida. Al contrario, es como un organismo vivo, y a Dios le interesa mantener esa relación con nosotros, volver al fuego inicial que sentíamos por Él cada uno de nosotros. No quiere decir que usted no le dé importancia a la iglesia. Sí, pero la importancia tiene que ser que usted personalmente, individualmente, porque disperso, como salimos cada domingo de las reuniones y volvemos a nuestros diarios haceres o quehaceres en la sociedad, en la cotidianidad, en el hogar, en el trabajo, sin olvidar que somos iglesias y que somos partes, somos miembros de un cuerpo. Dios está interesado en eso, que funcione como Dios, como Él lo manda, y por eso tiene los mejores resultados. Dios bendice a su iglesia de una manera muy especial y sorprendente cuando permanecemos enamorados de Él, y no solo algunos, sino todos los salvados, los llamados, porque el Señor no salvó solo a un grupo. También le dice arrepiéntete, es decir, actúa. Y es difícil arrepentirse por algo de lo cual no se siente culpa. Cierto, el arrepentimiento es sincero solo cuando uno ve la gravedad de su pecado delante de Dios. Si no es así, entonces no hay un verdadero arrepentimiento, sino solo un lo siento, un I'm sorry. Y esto no sirve. Recuerda de dónde has caído. Y esto le dice Dios también a la iglesia. Entonces, para recordar hay que detenerse. Y nuestra nueva serie que estamos desarrollando el día de hoy y que estamos comenzando el día de hoy nos hará reflexionar, porque la Biblia nos hace detenernos cuando entendemos la palabra de Dios, cuando trabajamos intensamente aún para el Señor y estamos tan ocupados en tantas cosas, nos cuesta ver cómo nos vamos alejando poco a poco de nuestra relación personal con el Señor. muchos creyentes de manera individual y muchas iglesias han naufragado por esta razón. Así que cuando uno se ocupa constantemente de uno mismo y de sus asuntos, pero descuida su relación personal diaria con el Señor, esta se va a la deriva y pierde el curso y se viene a enfriar en relación y compañerismo con Dios. Si no, quitaré tu candelero de su lugar. Amigo oyente, ni Dios ni su reino corren peligro cuando Él remueve una iglesia, aún la más grande y la más exitosa, así como la de los Efesios. El Señor mostró este peligro y unos cuantos meses atrás es por eso que nos llevó a tomar decisiones de orar más y de estar más comprometidos con Él.